Carnar Gran. Buenos días.
Hola.
Buenos días.
Buenos días, chicos. Bueno, vamos chicas. A ver, chicos y chicas, y chiques, si hay. Álvaro, hoy la noticia es la noticia, claro.
Sí, la renuncia de Biden, sobre todo, Carlos, en la prensa estadounidense. Cruzamos el charco para ver qué dicen las ediciones digitales de los principales diarios de ese país. El de más tirada, el Wall Street Journal, titula hasta ahora: la apuesta por Joe Biden se convirtió en un error de cálculo épico. Y es que, según leemos en la información, los votantes pensaron que a sus 81 años Biden ya era demasiado mayor, pero los asesores miraron para otro lado y dejaron fuera a otros candidatos. También apuntan a que la retirada del presidente da inicio a un proceso frenético para reemplazarle. El New York Times titula ahora mismo: con Biden fuera, los demócratas se vuelcan hacia Harris. De este diario también nos quedamos con otro artículo en el que desvelan que Biden, lo ha contado ahora mismo Fierro, no se lo comunicó a la mayoría de su personal, incluido a su jefe de gabinete, hasta un minuto antes de publicar la carta de renuncia en redes sociales. Y el Washington Post titula hasta ahora que Biden se hace a un lado y apoya a Harris. En un análisis, este diario califica de movimiento histórico esta medida, esta decisión que coloca a los demócratas y al país en un camino incierto. Vemos también palabras de Trump asegurando que va a ser más fácil ganar a Harris que a Biden. En cuanto a la prensa de aquí, leemos en la editorial de ABC que el presidente tira la toalla y que era cuestión de días porque su fragilidad física y cognitiva hacía insostenible la candidatura. También dedica este asunto en su editorial La Razón, escribiendo que Estados Unidos se acerca al abismo y con los demócratas fiándolo todo a la vicepresidenta Harris. El Mundo habla de rebelión interna sin precedentes en el Partido Demócrata y señala las luces y sombras de Harris en su intento de ganar a Trump. Por eso El País apunta a que los demócratas se debaten ahora mismo entre aclamar a la vicepresidenta o hacer una mini primarias express antes de la convención de agosto en Chicago.
A ver, Pilar García de la Grasa, ¿por dónde empezamos?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la situación política en Estados Unidos ahora mismo es caótica, ¿no? El candidato, que es el presidente en ejercicio, ha sido obligado a dimitir. No ha dimitido porque él haya querido, sino que le han obligado a dimitir. Y aquí hay dos cuestiones fundamentales. La primera, dimite como candidato, se mantiene como presidente. Todo el mundo sabe que ni siquiera puede ser presidente ni tomar decisiones como presidente en ejercicio. Y la segunda, la mentira de todo su entorno, que eso es lo que va a explotar Donald Trump. Sobre Kamala Harris, todo el mundo sabe que Kamala Harris no es la candidata perfecta para sustituir a Biden. ¿Hay partido? Sí, hay partido dependiendo de quién va a ser el vicepresidente que escoja. La sociedad está absolutamente polarizada, pero las mejores encuestas para Kamala Harris le dan 3 puntos por debajo de Donald Trump.
Uh-huh. Para Antonio Narango.
Bueno, es que Biden ya estaba caducado cuando fue de número 2 con Obama, ¿no? O sea, a mí me sorprende la torpeza de los demócratas para insistir en el error tantos años, ¿no? Y yo lo que detecto es un cierto conformismo para buscar una derrota más digna con la Yolanda Díaz americana y dejar que pase un tiempo para rearmarse y ver si la opción que quieren los clanes demócratas, que probablemente sea Michelle Obama, pues puede prosperar tras 4 años de Donald Trump, que, bueno, pues probablemente sean todavía más agitados que los 4 que tuvo ya en el pasado. Mi conclusión final es que, hombre, en un momento en el que parece jugarse tantas cosas para tanto tiempo en el mundo, la potencia que podía rivalizar y discutir la hegemonía china pues está haciendo el ridículo de una manera espantosa, ¿no? Entre un radical hiperventilado como Donald Trump y una panda de clanes que me parece que están más pendientes de sus propios negocios y expectativas que de ofrecer una alternativa a un presidente que a mí me parece que lo tiene ya hecho. Es verdad que la polarización que genera Trump puede movilizar una parte del electorado americano, pero hombre, si han dejado que su presidente en ejercicio haga el ridículo de una manera tan espantosa y al final van a elegir a una tía que está hundida en todos los sondeos de popularidad y de prestigio, me parece que en noviembre Donald Trump volverá a la Casa Blanca por la puerta grande y ojalá Dios le dé la cordura que no parece haber tenido en los últimos meses.
Bien. Y para María del Carmen de Castro.
Bueno, yo no lo veo tan mal.
creo que si estábamos diciendo que lo de Biden era insostenible, pues el Partido Demócrata ha tenido pues la energía, por lo menos, de señalarle a su presidente en ejercicio la salida. Oye, ya nos gustaría aquí que lo hiciera el Partido Socialista, por ejemplo, cuando tiene un líder que va sistemáticamente menoscabando la fuerza electoral del partido y las posiciones históricas del partido. Por lo menos ahí se ha abierto un debate y han dicho, con este señor nos vamos todos al garete, tenemos que cambiarlos. Por lo tanto, yo, que lo hayan cambiado y que haya al final tenido que ceder Biden a esa presión de su partido, pues a mí me parece que indica que su partido por lo menos está vivo y tiene ganas, no sé si de ganar las elecciones, pero no de perderlas por una abrumadora mayoría. Uh-huh. Creo que va a ser Kamala. Bueno, pues probablemente es el mal menor. Kamala es vicepresidenta. Cargarse también los demócratas con toda la demagogia que hacen sobre la cuestión de la mujer, cargarte a la candidata que es mujer, que sería, bueno, no la primera porque estuvo Hillary Clinton, pero digamos que en el segundo caso, pues yo creo que no es un buen mensaje electoral. Kamala, en la continuidad de Kamala, además garantiza la estabilidad de todos los fondos que han venido reclamando y que han venido levantando el Partido Demócrata, porque sigue formando parte del ticket con Biden, por lo tanto ese ticket se mantiene, los fondos se mantienen, que de otra manera sería complicado mantenerlos. Y yo creo que la mayoría de sus rivales, es decir, de California, el gobernador de California ya le ha mostrado su apoyo, la de Michigan dice que se lo va a mostrar. Ahí, como dice Pilar, creo que lo importante será ver quién es la persona que va como en el ticket como vicepresidente. Y lo más importante de todo es evitar, a unas semanas de las elecciones, una guerra civil en el seno del Partido Demócrata, que yo creo que eso es de lo que se trata.
Sí, pero fíjate, bueno, Carmen, Obama ha evitado, Barack Obama ha evitado el respaldo a Kamala Harris, ¿eh? Sí. O sea, aquí va a haber batalla.
Sin duda, sin duda. Lo pasa que Obama y Pelosi, por lo que yo he visto, ellos son más partidarios de dar la apariencia de unas elecciones abiertas, ¿no? Es decir, esto de que parezca que tiene una legitimidad, de que de alguna forma los militantes que ya habían apoyado a Biden puedan plantear de alguna manera su opinión. Pero yo veo que lo peor que puede pasar ahora mismo al Partido Demócrata es meterse en una guerra civil interna. Sería terrible, claro.
Bueno, vamos a ver. En España, la reforma de la ley de extranjería, el nuevo frente de pelea entre PP y PSOE.
Sí, el PP rechazará la reforma de la ley sobre los menores migrantes. Leemos en La Razón, donde citan fuentes populares para explicar que el gobierno se opone a sus exigencias porque sospechan que tienen ya un acuerdo con Junts, mientras que Moncloa acusa a los populares de plantear excusas. ABC también va por esa línea y titula que el PP anuncia su no a la ley de extranjería y el gobierno le acusa de poner excusas. Y recuerdan algunas de esas exigencias populares, como declarar la emergencia migratoria en todo el país, garantizar la edad de los menores trasladados, financiación suficiente para esta medida y que ese traslado sea a todas las regiones o a ninguna, por aquello de la negativa de Cataluña a acoger a esos niños. En este periódico leemos también un dato curioso, y es que según el último CIS, la preocupación de los españoles por la inmigración ilegal ha crecido y ha pasado del puesto 17 al 6 en tan solo un mes. El País no da por hecho ese acuerdo con Junts y asegura que hoy mismo el PSOE va a hacer un último intento para conseguir los votos independentistas. Y por último, El Mundo recuerda que hoy el gobierno y las comunidades se reúnen en la sectorial de migración con este asunto de fondo, y también lleva una información desvelando que las comunidades avisaron, sin éxito, al gobierno del colapso de los menores migrantes. Llevaban 2 años pidiendo más fondos para acogerlos y al menos 10 meses alertando de que el sistema se estaba desbordando. Así lo dicen, dice El Mundo, las últimas actas de las sectoriales de juventud e infancia.
Digo yo, este gobierno tiene socios, ¿por qué no negocia con sus socios? Y claro, uno de los socios, que es Junts, supongo que querrá algo a cambio. ¿Y qué está dispuesto a darle el gobierno a cambio? Vamos a ver, Antonio.
Bueno, ya sabes que se especuló mucho sobre la cesión de las competencias en inmigración a Cataluña, que claro, según quien gobierne, pues se utilizarían probablemente para levantar otro muro, ¿no? Pero aquí la ironía es que Junts puede aprobar una chapucera reforma de la ley de extranjería para poner a los menas en Madrid que en Cataluña rechazan, ¿no? Y que a la vez el gobierno se niega a avanzar en una reforma mucho más profunda y razonable que le planteaba el PP para no poner parches e intentarle dar lógica a algo que empieza a ser imprescindible, y es a cómo conjugar, bueno, pues evidentemente la humanidad que hay que tener, con la que hay que tratar a los seres humanos, con la evidencia de que no se pueden abrir las puertas de manera indiscriminada ni a los menas ni a los adultos para luego tenerlos como los tengo yo a 100 metros de mi casa. Yo a 100 metros de mi casa convivo con 1.400 inmigrantes cuya única tarea diaria, son todos chavales de 23 años, 24 años, 22, es dar paseos y hablar por teléfono con sus familias, porque la chapucera gestión que han hecho les impide, por ejemplo, lo que quieren, trabajar para devolver a sus familias el dinero que a duras penas reunieron para poderse venir en barco y ser soltados luego a 5 millas de la costa en un cayuco. Esta es la realidad. El que viene en un cayuco de verdad, el pobre se ahoga, y por eso estamos batiendo récords de muerte en el mar. Mientras aquí vendemos una historia falsa que acaba con gente mal colocada, con muchas ganas de trabajar, con mucha frustración, con mucho tiempo libre y con muy pocas medidas más allá de traerlos y colocarlos en cualquier sitio. O sea, yo creo que España necesita hacer un debate razonable sobre la inmigración que el gobierno se niega a tener, precisamente para que no proliferen los prejuicios y la criminalización de gente que por lo general viene a hacer algo tan razonable como ganarse una vida y tener unas expectativas vitales mejores, pero que si no las podemos no se las podemos conceder estaría mejor en su país, es evidente.
María del Carmen.
Sí, además de todo eso, tú fíjate que en este asunto se repite la pauta de siempre de este gobierno, que es un gobierno que no gobierna. Que no gobierna porque no sabe, porque no quiere y porque tiene unos socios que no le dejan. Y cuando tiene un problema, mira a la oposición a la que sistemáticamente insulta. Entonces, ahí hoy tenemos la información que desde hace años, o al menos en las últimas semanas de forma más perentoria, todas las comunidades autónomas, todas, porque todas están sobrepasadas. Es cierto que la situación de Canarias es dramática, pero el resto de comunidades autónomas también están empezando a colapsar los servicios que tienen normalizados de atención a los menores. Entonces, lo vienen avisando, vienen pidiendo recursos, y el gobierno no hace nada. Y cuando ya llega el lío y tienes una crisis enorme, entonces hacemos una ley extraordinaria, pretendemos hacer una ley extraordinaria, y además tienes a unos socios que te dicen sí, sí, pero conmigo no cuentes porque yo voy por otra liga y tengo privilegios. Este es el drama que pasa con la inmigración y que pasa con todo lo demás. Y hombre, si quieres que te apoye la oposición, tendrás que escuchar a la oposición y aceptar algunas de sus sugerencias, porque si no, lógicamente, no te va a apoyar.